Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Es lo que tiene hacer un programa de radio en directo, que podemos recibir las noticias y contarlas tal y como se producen. Bueno, atención, porque se llama Nadia, pertenece a la minoría yazidí que vive en Irak, y cuando tenía 19 años fue secuestrada por el Estado Islámico. Mientras duró su cautiverio, fue golpeada y violada cada día por diferentes hombres, pero ella, a diferencia de otras mujeres de su misma etnia, logró escapar. Un hombre de Mosul arriesgó su vida para ayudarla a liberarse de las garras del ISIS y poco después llegaba a Alemania, donde encontró refugio. Ahora Nadia ha escrito un libro que se llama Los horrores que vivió mientras los terroristas la utilizaron como esclava sexual, y dice que su único objetivo de escribir esta especie de memorias tituladas Yo seré la última es que algún día puedan servir de prueba cuando sus captores y violadores acaben ante el Tribunal de la Haya. Nadia habla no sin razón de genocidio. Asegura que la persecución de los yazidíes por parte del Estado Islámico ha sido generalizada desde que se hicieran con el control del país. Los consideran adoradores del diablo y los tratan peor que a los animales. La lucha de Nadia le ha hecho ya pues merecedora de varios premios internacionales, como el de Sájarov a la libertad de conciencia y el Klaus Havel de derechos humanos. Además, ahora mismo colabora con Naciones Unidas como embajadora de buena voluntad para la dignidad de los supervivientes de la trata de personas. Nadia puede parecer una joven más, pero realmente no lo es. Ella ha conocido el infierno en la tierra y no quiere que aquí en Europa nos olvidemos de las víctimas del Estado Islámico. Es cierto que, bueno, ya han sido expulsados de Irak, pero aún campan a sus anchas en otros países como Siria, y allí sigue habiendo mujeres que, como ella, han sido convertidas en esclavas sexuales. Nos acordamos de todas ellas y de toda la gente que sufre. Estamos en directo en COPE, 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué tenemos que contar?
Mira, en esta segunda hora de Poniendo las calles vamos a hablar sobre el queso manchego por un problema que tenemos con México. Allí también tienen una variedad de queso que lo llaman así, pero creo que no tiene nada que ver con el nuestro.
Seguro.
Así que sabremos un poco más del tema. Para comenzar la semana y seguir con temas relacionados con la gastronomía, nos va a visitar hoy Miguel Ángel Almodóvar, como todos los lunes. Es nuestro experto en nutrición y todo esto y mucho más hasta que llegue el momento de darle la del pulpo a Herrera. Además, como es lunes, seguro que está feliz de la vida.
Hombre, claro, es el único ser humano, el único ser vivo que se alegra de la existencia de los lunes.
Y luego te dices que yo soy una seta.
Es impresionante. Yo lo de este hombre es que no lo entiendo. Bueno, 5 y 8 horas menos en Canarias, estamos al lunes, ya es 15 de enero de 2018 y el tiempo hay que reconocer que viene un tanto raro.
Sí, mira, cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, vientos muy fuertes en Canarias, mucha precaución. También temperaturas muy bajas en la meseta norte. Por lo demás, nuboso cubierto con precipitaciones en Canarias. Habrá probabilidad de chubascos, irán acompañados de alguna tormenta. También nuboso o con intervalos nubosos en el tercio norte peninsular, en el sureste, en Baleares y en Melilla. También en el litoral gallego habrá alguna que otra lluvia. Cantábrico oriental y zonas del Pirineo por la tarde. La cota de nieve, importante también en Pirineo, sistema ibérico y sistema bético a partir de 800 metros. Y esto irá subiendo la cota al final del día, entre los 1.200 y los 1.500 metros. Las temperaturas diurnas en ascenso, las nocturnas en descenso en la península. O sea, hará un poquito más de frío por la noche y estaremos un poquito mejor por el día. Pero vamos, ayer aquí en Madrid había 5 grados a las 12 de la mañana. Si se nos va a poner la cosa en 8, no mejoramos mucho.
Pues la verdad que sí. Yo ahora cuando venía a la radio, 2 bajo cero, ¿eh? 2 bajo cero.
Madre mía.
Yo tengo, mira la camiseta, esta me compré una de esquí.
Y luego tú dices que cómo se me ha puesto así la voz.
¿Eh? Es verdad, es verdad. Yo es que este fin de semana he estado tranquilito, pero madre mía. Tela marinera, ¿eh? Yo la camiseta interior por debajo de los calzoncillos y es que me da la vuelta. La que me he comprado es que me da la vuelta todo el mundo. Es que te lo digo en serio.
No te creo.
Te lo digo, sí, sí.
O
sí.
Sea, es rodillerita.
Es rodillerita, pero es que es una sensación como que da gustito y todo.
De calentín,
¿eh?
Calentín ahí.
Es que yo no hago daño a nadie, vea.
Pues no. No hago ¿te acuestas daño con ella o no?
No, hombre, esta es diaria, o sea, me la cambio después de ducharme.
Bueno, ya, pero ¿y te pones una para debajo del pijama o no? ¿No duermes con camiseta interior?
Sí, camiseta de pijama para dormir y esta es para estar en la calle.
Ya, pero debajo de la del pijama no pones otra, yo a mis hijos les pongo camiseta interior.
Claro, camiseta interior, pero...
Y luego la camiseta del pijama.
Ah, no, 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 por favor. Es que eso ya parece un San Jacobo, ¿no, hombre, no?
Bueno, ya, pero hace frío, hace frío.
Yo tengo una camiseta para estar en casa y otra camiseta para salir. Que esa es la que voy cambiando todos los días. La de casa la aguanto un poquito más, sinceramente, pero bueno. Bueno, son las 5 y 10. ¿Qué cosas contamos aquí de nuestra vida? Es impresionante. A nosotros nos gustan los ponedores cuando nos llaman en directo y nos cuentan cómo están poniendo las calles ahora mismo. Mientras nosotros estamos en este estudio, además, como se llevan el diploma oficial de ponedor de calles, marcan el 950-6006 y nos cortaban todo esto.
José.
Hola, José, ¿y por dónde andas?
Pues mira, en Madrid.
¿En Madrid, que estás trabajando ahora?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Conduciendo un taxi.
¿Cómo está la noche de curro?
Bueno, flojilla, pero ahí andamos.
Ajá, ¿por qué parte de Madrid estás?
Ahora mismo en la calle Princesa.
Charo Carnicero.
¿Cómo está, Charo? Buenos días. ¿Estás trabajando ahora?
Hoy libro, porque era el único día que podía hablar con vosotros, porque el trabajo que tengo no puedo parar a llamar.
Ajá. ¿A qué te dedicas, Charo?
Pues mira, soy celadora del Hospital de la Paz, porque no estamos ahora mismo con pacientes. Estamos en el almacén.
Buenos días, Pulpo.
Estás en Badajoz, ¿verdad?
Sí.
¿Y te llamas Jesús, puede ser?
Sí.
¿Y me han dicho que eres veterinario?
Sí, exactamente.
¿Y estás trabajando ahora?
Estoy trabajando en un... Yo soy inspector de la denominación de origen de esa Extremadura y entro ahora en matadero para marcar los jamones y las paletas de la denominación de origen.
Ponedores que nos llamaron en directo ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Pues sí, porque han llamado al 950-6006, 950-6006. También pueden mandarnos mensajes a poniendolascalles@cope.es, en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @poniendocalles.
Hold the line, 5:14 hora menos en Canarias. Gracias por escucharnos. Recuerda que si lo estás haciendo es porque eres un ponedor y que como tú hay un montón de gente que anima a nuestra comunidad. Por ejemplo, la Guardia Civil de Cádiz nos están escuchando y nos escriben gracias. Nuestro saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a los vigilantes de seguridad. Mil gracias por estar con todos nosotros.
Sí, también tenemos a Juanjo García, está en Murcia, en Parque de Terra Natura. Un saludo a todos los ponedores. Hay que empezar la semana con energía. Isabel González, terminando mi turno de noche desde Murcia, acuérdate del gremio de vigilantes, nos haces muchísima compañía. Tony Alberca, desde Fuenlabrada, camino de Morón, de la frontera, a currar unos días. Un saludo para todos los mecánicos que andamos dando vueltas por España. También Pedro Núñez, desde la frontera de Ceuta, escuchando el programón que tenéis.
Por
Muchas
favor.
Gracias, Pedro. Roberto Molina, saludos desde la 5. Gracias a los gasolineros,
los
vehículos tendrán combustible para que bote de tomate que vas a comprar llegue al supermercado.
¡Qué bueno!
Un abrazo, Pulpo, y todos los ponedores.
Muchas gracias. Y luego, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Enrique Rodríguez, Carlos Lardín, Yanni Ortega, Óscar Martín, Moni mismamente, Ramón Collado, Kevin Llamet, Dodi Alfayet, María Isabel Gómez, Carlos Peña Navarro, Lupita Martínez, Felipe Fernández, Ángel González Lucero, Pedro Román, Ricardo Hurtado, María Jesús RG y José Pérez.
Susi Ballesteros, yo también estoy poniendo el metro de Almendrales en la línea 3. Y Juan Manuel González, buenos y fríos días desde Merca, Málaga.
Y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE con nosotros a menos cuarto porque tiene que recibir la del Pulpo. Pero antes, Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos tiene que contar alguno de los temas que va a tratar Carlos Herrera esta mañana.
Sí, señora, en el plano informativo a las 5 de la mañana ya informábamos puntualmente de esos puntos de especial atención este lunes, tribunales. El miércoles tenemos la constitución del Parlamento de Cataluña. Empieza una semana bastante, bastante agitada en lo político, en lo judicial, en todos los ámbitos prácticamente, pero también en uno, en el turismo, Pulpo, que nos dejaba, según los datos aportados por el presidente del gobierno la semana pasada, 82 millones de visitantes extranjeros en 2017, récord total. España, la marca España, batiendo récords. Solamente Francia nos supera, pero por muy poquito, y en algunos tramos del año superamos a Francia incluso.
¡Qué bueno!
Sí, en turistas extranjeros. Recuerdo que este verano contábamos alguna cifra que estaba por encima incluso del turismo extranjero que concentra Francia. Así que los datos de España son cada vez mejores. Y el miércoles empieza Fitur.
Pedazo de feria fundamental para seguir vendiendo las bondades de este país.
Siempre hay opiniones encontradas. A mí Fitur me encanta. Es una cosa. Es verdad que es cansado porque los pabellones de IFEMA son amplios, extensos.
Son muy
grandes. Verdad que acaba reventado.
Sí. O sea, muchas horas de pie, mucha conversación.
Eso es. Pero bueno, es muy recomendable. Feria Internacional del Turismo que comienza el miércoles y hoy vamos a hablar con expertos que saben mucho de turismo, que saben mucho de lo que se está preparando en Fitur este año a partir del miércoles en el recinto ferial IFEMA en Madrid. También nos acompaña Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es un conocido nuestro colaborador de COPE y una persona que está siempre por aquí contándonos sus proyectos, uno de ellos Óscar y la felicidad de existir, que lo tiene ahora mismo sobre el escenario. Juan Carlos Pérez de la Fuente hablará hoy con Carlos Herrera en un día de lunes en que Ignacio Camacho, Paco Rosell y Gloria Lomana analizan lo que pasa en España y en el mundo.
Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, adiós.
Que tengas un buen día, hermano.
Igual.
Las 5:17, hora menos en Canarias. Estamos a lunes 15 de enero. Santos, Habacuc y Miqueas, profetas, y Tarsicia, viuda. En directo en COPE ponemos las calles. Somos en Facebook 20.387. Llegaremos hoy a los 20.400. Te animo a que nos sigas para que te mencionemos en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Time in northern Michigan. the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song.
Summer, Kid Rock sonando en COPE, sonando a las 5:21 de la mañana mientras ponemos las calles y levantamos España entre todos.
Marisa González está en Villaviciosa de Odón, escuchando Sin Poder Dormir. Nos dice, sois unos crack, menos mal que me acortáis la noche. Manuel Aniorte, por fin lloviendo en Murcia, saludos a todos desde Totana. Y Sole Mandarina, buenas noches aún por acá, saludos desde Buenos Aires en Argentina.
Venga, que tenemos que acelerar esto un poco, que nos faltan 5 ponedores para alcanzar esa cifra de 20.400 seguidores ya en Facebook. Te animo a que nos sigas para que te mencionemos y te demos las gracias personalmente. 5:22 de la mañana, hora menos en Canarias, abrimos el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Llámame, entra en directo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Ricardo, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo y compañía.
¿Cómo estás?
Enhorabuena por el programa, lo primero.
¿Te gusta el programa o qué?
Muchísimo.
¿Por qué?
Porque le estoy escuchando y me hace compañía todos los días que trabajamos.
Ajá.
Está muy bien, es muy ameno, es buena música. ¿Qué más quieres que te diga?
¿Qué, ya has visto la de historias que cuenta la gente de las cosas que se hacen a esta hora?
Pues sí.
Uh-huh. ¿Tú cómo pones las calles, Ricardo?
Pues bueno, yo llevo amor porcino.
Perdona. ¿Amor?
Amor por porcino.
¿Amor porcino? O sea, el semen de los cerdos.
Cerdos, exactamente. A las granjas, en este caso de la zona de Segovia, hay más compañeros que salen por toda España para que después podamos comer ese jamón, ese cochinillo y esas cosas.
Qué bueno. Oye, ¿y el semen no se congela?
No, va a una temperatura estable. No puede, vamos con unos conservadores a una temperatura estable. No tiene que ir más de 17 grados.
Ajá. Me imagino. O sea,
pues, más frío ni más calor.
Claro, que se mantiene una temperatura estable para que se conserven los espermatozoides y todas esas cosas, ¿no?
Exactamente.
Qué maravilla. Oye, escúchame, y claro, ese semen es escogido de una cierta calidad y de un cerdo bueno.
Y unos centros especializados en los cuales seleccionan los cerdos, seleccionan el semen, el laboratorio hace las dosis y nosotros la llevamos a la granja para que puedan terminarlo y podamos comer esos ibéricos y esas cosas tan buenas que comemos de cerdo.
Qué bueno, o sea, que los ponedores sepan que uno de nosotros, uno de nuestra comunidad, es el que se encarga de llevar ese semen para luego procrear.
Claro, claro, es así.
Qué bueno.
Hay muchos compañeros que recorremos toda España.
Ajá. ¿Tú, por ejemplo, de dónde has salido?
De Aranda de Duero y voy a la zona de Cuéllar.
De Cuéllar, qué bueno. Oye, aquella zona que bien se come por allí, ¿eh?
Pues sí. Tuve la fortuna de estar porque aparte tengo un taxi, de llevar a Carlos cuando estuvo por aquí, por Aranda, en el taxi.
Anda, qué casualidad, ¿eh?
Sí, pues sí, la verdad que sí, fue una cosa muy agradable.
Qué bueno.
Y aparte, bueno, comentarte también, si hay tiempo,
¿sí?,
que yo aparte me dedico a, y me quería mandar un saludo a todos los recreadores que hay de España, amigos recreadores, que nos dedicamos a recrear la historia de España, lo que sucedió, la guerra civil, la independencia, los tercios, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de recreaciones.
Qué bonito, ¿no? O sea, recrear lo que nuestro país ha pasado.
Exactamente. Uh-huh. Siempre se hace con el fin de que los pueblos que vamos, siempre se dice, de que aprendan lo que es la miseria de la guerra para que no vuelva a suceder.
Qué maravilla. ¿Y cómo lo pones en marcha? ¿Cómo lo reproduces? ¿Cómo lo representas?
Pues bueno, somos grupos de toda España. Yo en este caso somos de grupo histórico de amigos del Museo Militar de Burgos.
Uh-huh.
Y salimos de franceses y de la división de Burgos.
Ajá.
Del regimiento de Burgos, españoles y guerrilleros del Cura Merino. Entonces vamos caracterizados unos y otros, vamos a los sitios y recreamos lo que sucedió en cada ciudad, en cada pueblo.
Qué
que
bueno.
Vamos. Nos informamos de lo que sucedió y después lo recreamos. lo que sucedió en cada pueblo. Uh-huh. En toda España se hace. Próximamente iremos a Zaragoza, a hacer los sitios de Zaragoza. En octubre se hace en Astorga, una bastante que es la más importante que se va a hacer este año en España.
¡Qué bueno!
De franceses, ¿eh? Porque después hay de todo tipo, de los tercios, etcétera.
Madre mía, los tercios es lo que yo me tomo los sábados a la una del mediodía, más o menos.
También, también. Sí, cuando dejamos de trabajar, ¿no?
¡Qué bueno! Oye, Ricardo, no te da tiempo a aburrirte, ¿eh?
No, no. Desde poco tiempo que tengo lo intento disfrutar al máximo.
¡Qué bueno! ¿Ahora mismo por dónde estás pasando?
Ahora mismo estoy yendo, llegando a Peñafiel.
Ajá. Uh-huh. Joder, qué frescura.
Por el Salto del Empecinado.
Ahora porque Mauro estaba cerrado, sino para que te metieras un lechazo.
Bueno, pues sí, en el Mauro, en Aranda o en Roa, o en
Campaspero.
Campaspero, sí.
Bueno, en Campaspero se come también muy bien, ¿eh?
Ay, ay, ay. Sí, en todos sitios de por aquí, afortunadamente.
Sí, señor, la verdad que la gastronomía española es una gozada. Ricardo, que dale un poquito al claxon, hombre, para demostrarme que va todo en regla.
No sé si se oye porque es un coche, no es un camión.
Uh-huh, perfectamente.
Ahí vamos, aquí estamos. Ahora mismo tranquilitos, no hay mucho tráfico y vamos de...
Qué bien, Ricardo. Pues nada, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y con nuestra bandera de España.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, hermano.
Que sigáis teniendo el éxito que tengáis y que vayáis a más.
Bueno, hay que ir a por más, hay que ir a por más. Un abrazo, hermano, gracias.
Venga, igualmente, hasta ahora.
5:27, hora menos en Canarias. Somos en Facebook 20.405. ¡Gracias!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llegan los cuartos de Copa.
Bueno, mírala, ahí la tienes, báilala.
Con grandes partidos.
¡Qué se huele, qué ambiente se respira!
Español-Barça, Leganés-Real Madrid, Atlético de Madrid-Sevilla y Valencia a la vez en tiempo de juego.
Cuenta atrás 5 minutos.
¡Vívelo con nosotros!
¡Golazo!
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Son los Deacon Blue. Van a estar actuando en Valencia, en Madrid y en Barcelona. Valencia y Madrid, entradas agotadas. En Barcelona me cuentan que quedan poquitas. Esta es una de mis canciones favoritas del último disco.
Were you there at the beginning? Facing the rooms, walking the streets, or in the shadows of the summer, close by, never seen. Were you the figure in the window, seen from some speeding train, or accidentally in a photograph of a half-forgotten scene? Did I see you from the car? Found a corner out of reach. Were you a swimmer or just a rock? Glanced in a moment from the beach. If I never see you one more time, I know you're in all my dreams. It would be everything just to see you back again tonight. You know. Everybody's lost, not just the ones you know. We are reluctant travelers, all trying.
Gone, con Deacon Blue, 5:30, ahora menos en Canarias. Dice Iris de DC Comic, Pulpo, estoy oyendo también el reparto de esa felicidad y tengo una granja de inseminación artificial y lo repartimos por todo Aragón y parte de Lérida. Muchísimas gracias por tu mensaje, hermano. Óscar nos cuenta en Twitter, arroba poniendo calles, un saludo a todos los pingüinos que desde el pasado jueves a domingo hemos llenado las calles de Valladolid. Nos vemos, chicos, en Pingüinos 2019. Todo al blanco en Twitter nos dice, camino de Cartagena para cargar maíz con mi camión. Un saludo, equipo, nos hacéis más llevadera la madrugada. Somos mucha gente los que vivimos al revés, los que dormimos poco y mal, pero ponemos las calles y levantamos España. Gusi Taviro, Pedro Manuel Álvarez Rodríguez, Cid Peña González, Julián Ramírez, Mari RS, Radical Sonoro, Antonio Alegre, María José Gómez, Encarna Sánchez Carrillo, Paulino Villarnovo, María Bailo Zambudio, Manuel Juan Sánchez, Andrés García García, Ildefonso Sánchez Pineda, Javier Ravelo Lamorú, Sonia Santamaría, Miguel Gaya, Ángel Luis Arruej, Juan Antonio Molina Paulino, Fernando García y Pedro Belmonte, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. ...20.407 seguidores en Facebook... ...muchísimas gracias por hacer con nosotros... ...Poniendo las calles en cuadro... ...el primer despertador de la radio en España... ...antes de Carlos Herrera... ...bueno, a veces da la sensación... ...de que determinadas historias... ...son más anecdóticas que otra cosa... ...sin embargo, en algunas ocasiones... ...merece la pena detenerse... ...y no pasarlas por alto... ...hace unos días, por ejemplo, leíamos un titular... ...que decía... ...queso manchego, solo hay uno... ...y podríamos pensar... ...bien, y... Pues resulta que es una cuestión de suma importancia, ya que en México se vende como tal un queso que no lo es, y desde la Unión Europea pues han decidido ponerle freno. ¿Qué por qué? Bueno, pues porque en Estados Unidos saben apreciar lo bueno, y excluyendo el vino, el queso manchego es el producto agroalimentario más importante que se está exportando por allí. Y para explicarnos todo este asunto, vamos a contar con Santiago Altares, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego, que está en directo poniendo las calles con nosotros a las 5:32, hora menos en Canarias. Don Santiago, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
Digo yo que menudo éxito tiene el queso manchego también en el extranjero, ¿verdad?
El queso manchego tiene éxito allá donde pisa.
En cualquier sitio.
Así es. Es un producto que goza de una gran reputación, prestigio, que ha atesorado a lo largo de los años y pues se demanda en cualquier lugar del mundo.
Uh-huh. Y Santiago, ¿cómo es que en México se vende este queso tipo manchego y por qué es tan importante la negociación de la Unión Europea ahora?
Se vende queso manchego en Estados Unidos porque hay desaprensivos que desde hace muchísimo tiempo están plagiando uno de los productos más emblemáticos de este país y de la Unión Europea, para lucrarse con ese burdo plagio, y ahora está en el candelero este asunto porque la Unión Europea está tratando de llegar a un acuerdo con ese país, y entonces la Unión Europea siempre, en todos los acuerdos que trata de firmar con terceros países, pone algo prioritario para que se firme, y es que se reconozcan legalmente las denominaciones de origen europeas en ese país tercero. En este caso, se le exige a México que reconozca denominaciones de origen de productos europeos. Y hay reticencias por parte de algunas empresas de ese país que quieren seguir llenándose los bolsillos a costa de engañar a consumidores mexicanos y consumidores estadounidenses o consumidores de países a donde llega ese plagio.
Santiago, ahora mismo, ¿dónde está usted?
Yo estoy en Valdepeñas.
Tierra de queso. Real. Tierra de queso también, ¿eh?
Estamos dentro de la comarca natural de La Mancha.
Santiago, sí que me gustaría compartir con toda nuestra audiencia, aquí no son oyentes, aquí son ponedores, porque la gente está poniendo las calles, trabajando y levantando España entre todos, y yo quiero que conozcan las cifras porque son realmente impresionantes. Solamente en 2016 se exportaron 4,4 millones de kilos de queso manchego a Estados Unidos, y es que la previsión, ahora harán los cálculos, es que la cifra haya subido. ¿Qué tiene este queso para ser tan especial?
Lo comentaba al principio, no se trata de ser arrogante, simplemente ser realista. El queso manchego es uno de los mejores quesos del mundo, y en Estados Unidos el consumidor estadounidense sabe apreciar lo bueno. Entonces, desde hace muchos años se empezó a comercializar nuestro queso en ese país y ha alcanzado las cifras que acabas de dar tú, y esperamos que durante 2017, todavía no tenemos datos, haya aumentado esa cantidad de queso consumido en los Estados Unidos. Uh-huh. Eso es así, porque se aprecia este producto.
Uh-huh. En España nos gusta mucho el queso. Es que qué bien marida un queso con un buen vino, ¿eh?
Sí, lo único, hay un aforismo de dársela con queso. Claro. Y eso es porque con un buen queso cualquier vino es bueno.
Uh-huh. Bueno, pues de verdad, Santiago, que vaya todo muy bien, que se arregle el asunto y sobre todo que queramos más todavía nuestro queso manchego, que es una delicia de dioses.
Eso es así. Lo que quería decir antes de concluir es que en la Unión Europea se reconocen las denominaciones de origen de terceros países, incluyendo las de México. Hay alrededor de 15 denominaciones de origen en México. Se le da cobertura legal, amparo legal. Por lo tanto, es de justa reciprocidad
claro.
que en México se reconozcan las denominaciones de origen europeas.
Lógico, claro. Bueno, claro. Nos está escuchando ahora mismo Fernando, que está en Quesos Apolonio, en Malagón.
Sí.
O sea, que tenemos gente que nos está escuchando también del sector de producción de quesos hasta ahora, y es una auténtica gozada coincidir con tantos ponedores que están haciendo cosas por los quesos. Don Santiago, le mando un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Muchas gracias, hermano.
Adiós.
5:37, hora menos en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Tú por escucharme eres un ponedor. Y yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Claro, han pasado las fiestas, nos hemos puesto como el tenazas.
Sí.
Y yo creo que todo el mundo estamos diciendo ya ahora qué tenemos que hacer para adelgazar.
Recurrir al milagro, esto es...
Madre mía, Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días.
Es que claro, tú has engordado un poquito.
Sí.
Pero no mucho.
Pero de cara no, ¿no?
No,
es
de cara
más
no.
De la parte esta de los hombros.
Pecho,
de pecho, sí.
De pecho, ¿verdad que sí?
De pecho, sí.
Bueno, hay gente que quiere adelgazar, Miguel Ángel. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues mira, en estos días, y afortunadamente, lo mismo que cada año estamos esperando el concierto de Año Nuevo, los que nos interesa la nutrición estamos esperando a ver qué nos dice la Asociación Británica de Dietética, porque aparte de ser una institución científica, como todas las británicas, muy rigurosa, pues tiene también ese humor, ese cachondeíto británico, y siempre saca las 5 dietas de moda más absurdas, pero que la gente las sigue. Uh-huh. En este caso son 5, bueno, siempre saca 5 dietas matute, son la crudivegana, la alcalina, la piopi, la cetogénica, y los suplementos nutricionales de la modelo Catchy Price.
Joder, qué cosa más rara.
Yo no sabía de la existencia de esta moza tan fermosa, no envía en la frontera, pero bueno, tiene su dieta. La dieta crudivegana es una dieta sencilla, es comer solo vegetales crudos o semillas, o crudos, o que se hayan cocinado por debajo entre 40 y 48 grados. Cosas curiosas. El veredicto de la B12, que es una dieta, de la BDA, de esta Asociación Británica de Dietética, es que tiene que ser suplementada con B12. Lógicamente la B12 es una vitamina que solo se obtiene en fuentes animales. Y, en fin, pues lo de siempre, lo de crudo vale para ciertos alimentos. Todos sabemos que la zanahoria cruda tiene muchísimos nutrientes. Al cocerla, precisamente se rompen esas, sí, digamos, esas estructuras, es mucho más sana. También sabemos que la patata cruda, pues vamos, te puede dar las 7 cosas. Bueno, no se podría comer directamente.
Es desagradable una patata cruda en la boca.
Entonces, bueno, hay cosas que sí tienen sentido crudas y cosas que no las tienen. Es una dieta que tiene poco sentido, pero que no hace mucho daño a la salud. Respecto a la dieta alcalina, pues es el invento esto de que hay que comer más alimentos alcalinos y menos alimentos ácidos para cambiar el balance del pH de la sangre y reducir los riesgos para la salud. La BDA considera que esta dieta es un malentendido básico de la fisiología humana. Se puede cambiar el pH con la comida, se puede cambiar el pH del pis, pero de la sangre no hay manera, porque el organismo no lo consiente y siempre se mantiene en un rango entre 7,35 y 7,45. En definitiva, pues otra dieta tontuna. Esta ya es fantástica, porque esta ya es la dieta Price, de Catchy Price. ¡Wow! Bueno, esta ya es tremenda. Es una modelo que promociona una dieta a base de batidos. El desayuno se sustituye nada menos que por 6
mejores batidos, tiene batidos de azafrán, de las cosas más absurdas, según ella, nutrientes esenciales, y es una dieta pues sin pies ni cabeza, con ingredientes como la L-carnitina, el té verde. En general hay para suplementar las proteínas, lo que te hace pues dar la proteína industrial más barata, y ella pues gana mucho dinero, y tú pues tan contento haciendo una dieta de Richard Price, wow, wow.
¡Qué barbaridad!
La dieta Piopi, esta dieta me parece insultante, porque Piopi, como sabes, es el pueblo donde, el pueblo de Italia, donde se empezaron a hacer los primeros experimentos, sí, en los años 45. Sí, al final de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, se empezaron a hacer los experimentos de dieta mediterránea. O sea que es una llamada como a la dieta mediterránea, pero curiosamente es recuperar como la dieta mediterránea inicial, aquella pues que descubrió, entre comillas, Ansel Keys, ¿no? Es una dieta basada en un bajo consumo de hidratos de carbono, en una elevada ingesta de grasas, aunque es un desbalance en la pirámide nutricional, pero sin embargo incluye el aceite de coco, que no se sabe qué puede tener eso de mediterráneo, en lugar de sanísimo aceite de oliva. Bueno, pues supongo que tendrá alguien un negocio con el aceite de coco y lo está vendiendo. En cuarto lugar está la dieta Piopi, que a mí me parece insultante porque toma el nombre Piopi de la pequeña villa italiana reconocida por la UNESCO como la cuna de la dieta mediterránea. No es en absoluto fiel al patrón mediterráneo, ya que promueve un bajo consumo de hidratos de carbono, aunque en la pirámide
también, ¿no?
Muchas grasas. Sí. Pero quizá lo más peculiar es que, haciendo esta esencia de la dieta mediterránea, recomiendan el aceite de coco. Imagínate lo mediterráneo que es el coco, en lugar del aceite de oliva, que todos conocemos por su extremada salubridad. Y por último, pues está la dieta cetónica, una dieta que es una forma de llamar a las dietas, pues Atkins en su momento, paleo. Esta es la más peligrosa porque propone poquísimos hidratos, muchísimas grasas, y es moderada en proteínas. En definitiva, esta dieta, y lo hemos explicado en alguna ocasión, y todas esas dietas llamadas de la superenergía, o esas dietas que están basadas, digamos, en un consumo de proteína animal y de grasas en grandes cantidades, lo que hacen, en definitiva, es obligar a nuestro organismo a que consiga, claro, a que consiga la energía de donde no la tiene que conseguir, que es de la proteína y no de los hidratos de carbono. ¿Esto qué significa? Pues un sobreesfuerzo para el organismo extraordinario, y entonces evidentemente se adelgaza, claro que se adelgaza. Claro. El organismo se ve sometido a un metabolismo absolutamente salvaje para mantenernos en actividad, y eso con un gravísimo deterioro de hígados y riñones, que son quien pagan esta broma de estas dietas. Evidentemente hay gente que las hace, y a lo mejor tiene algún sentido, pues con un sentido muy específico, digamos, durante 10 días para ir a una boda, o sea, para reducir
y se dan caña que no veas,
una,
a los tallas. Sí, verdad.
Bueno, y luego vuelven a una dieta normal, quizá en ese punto, pero en cualquier caso es intentar engañar al cuerpo. Es como cuando intentamos engañar a la naturaleza y construimos, por ejemplo, en España hemos tenido esta desgracia, construimos en salidas de ríos, aunque sean cauces secos. Finalmente el río, cuando viene, se lleva las construcciones y lleva, sí, todo, porque a la naturaleza y al organismo no se le engaña.
Busca la salida
natural. A corto plazo sí, es verdad, posible, pero a largo lo acabamos pagando muy caro.
Pues nada, como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que volver a comer comida, hay que volver a cocinar,
wow,
y a controlar las cantidades de azúcar y aditivos que llevan sin control la comida preparada. Así que mil gracias, Miguel Ángel Almodóvar, por poner las calles con
y
nosotros.
A tus ponedores.